Radio Universidad de Chile presenta Conocer para Prevenir. Una mirada a los temas de seguridad laboral para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.
Muy buenos días, auditoras y auditores de Radio Universidad de Chile. Bienvenidas y bienvenidos a Conocer para Prevenir, el programa radial del Instituto de Seguridad Laboral dedicado a revisar los principales temas vinculados a la seguridad y salud en el trabajo. Como les cuento cada miércoles, somos un servicio público del Ministerio del Trabajo y Previsión Social dedicado a cuidar la seguridad y salud laboral de las y los trabajadores de Chile. Es por eso que los acompañamos todos los miércoles de 11 a 12 horas para revisar los principales temas que como trabajadores y trabajadoras nos importan. Soy Jennifer Maldonado de la conducción y en la producción me acompaña el periodista Roberto Abarca. Les doy la bienvenida a nuestro programa de este miércoles, en el último día de este mes de septiembre que se nos pasó muy, muy rápido. Bueno, y comenzamos este primer bloque para conversar sobre una de las problemáticas que hemos debido enfrentar con esta pandemia. Desde que comenzó el confinamiento, la educación mutó también desde las clases presenciales a las no presenciales, lo que sin duda nos ha obligado a cambiar ciertas costumbres y adaptarnos también a esta nueva realidad. Esta situación no ha sido ajena para las y los trabajadores que han podido encontrar en el mundo de lo digital nuevas alternativas para crecer profesionalmente también. Y es en respuesta a esta situación que en el último tiempo el Instituto de Seguridad Laboral se ha transformado en una potente alternativa para que un gran número de trabajadoras y trabajadores se capaciten y adquieran herramientas para ejecutar sus oficios o profesiones. Por un lado tenemos capacitaciones online de nuestras direcciones regionales que diariamente están online ahí en lo virtual, entregando formación a un gran número de trabajadoras y trabajadores a través de Zoom y Facebook Live. Y por otro está también la plataforma del Campus Prevención, sitio web con más de 30 cursos disponibles para adheridas y adheridos al ISL. Y otra alternativa en esta misma línea es la que ofrece el Instituto de Formación y Capacitación Popular, InfoCap, que se ha adentrado en el mundo de la educación a distancia y ha abierto nuevos cupos para cursos online, lo que nos parece una excelente alternativa. Y es justamente para hablar sobre estas oportunidades de educación a distancia para trabajadoras y trabajadores, es que le damos la bienvenida, por un lado, a Simón Acuña, director de InfoCap BioBio. Simón, ¿cómo estás?
Hola, Jennifer. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Saludos también a Gino y a Roberto, que están por ahí.
Muy bien, Simón, todo bien por acá. Muchas gracias por acompañarnos. Y también le damos la bienvenida a nuestro segundo panelista, el Guido Pino, de la Unidad de Formación y Capacitación Preventiva del ISL. ¿Cómo estás, Guido?
Muy bien, Jennifer. Muy contento de la invitación. También darle la bienvenida a Simón. Bueno, y a Roberto en este encuentro que esperamos sea bien productiva esta conversación y en beneficio de nuestros trabajadores.
Muchas gracias, Simón y Guido, por estar hoy día en Conocer para Prevenir. Bueno, comenzamos este primer bloque, que es un bloque de capacitación, y vamos a comenzar preguntando directamente, Simón, cuéntanos, ¿de qué forma afectó la pandemia la continuidad o la malla que tenía la programación anual y cómo se han tenido que reinventar?
Sí, bueno, nos afectó, yo creo, como a mucha gente, tanto a los que trabajamos acá en la Fundación como a las personas que estudian con nosotros. Nosotros tenemos sede en Concepción y Santiago y teníamos un buen grupo, entre 400 y 500 estudiantes entre las dos sedes que hasta el día de hoy tienen interrumpido su proceso de capacitación porque son programas presenciales con un fuerte componente técnico y conductual de oficio que al menos para el año 2019 no quisimos digitalizar por el compromiso que tenemos también con ellos. Entonces nos ha afectado mucho en ese sentido, en la suspensión de los procesos y también hemos visto cómo, y que lo más importante, cómo ha afectado a los estudiantes en su vida diaria. Nosotros estamos con personas que tradicionalmente han estado en grupos de pobreza y exclusión social y hoy día hemos visto, con el seguimiento que tenemos con ellos, que eso se ha agudizado más todavía.
Oye, cuéntanos una cosa, ¿desde cuándo está InfoCap presente en el mundo de la capacitación? ¿Cómo surgió? Cuéntanos un poco para conocer la historia también de ustedes.
Sí, bueno, mira, estamos del año 84 en Santiago, en un momento en que había que responder también a las crisis económica y social y política que tenía el país. Y en ese momento la Compañía de Jesús, que tomó una obra de esa red, donde ustedes seguramente conocen el Hogar de Cristo, a la Fundación Techo, a los colegios San Ignacio, se creó este espacio de capacitación y formación a personas, con un fuerte énfasis en la formación humana, social, comunitaria y la inserción laboral a través de la capacitación en oficio. Uh-huh. En Concepción llevamos un poquito más de 10 años, y ese es nuestro origen. Hemos tratado de ser bien leales a eso, siempre hay desafíos, por supuesto, y hoy día creo que enfrentamos, si no el más grande de todo este tiempo, tal vez hace unos años enfrentamos el primer desafío, que era cuando nuestro modelo tiene que entrar y ajustarse al contexto de las políticas públicas, básicamente por la opción del financiamiento. Y hoy día creo que a ese desafío le sumamos el desafío de lo digital, ¿no? De cómo claro, vamos sí. a ser capaces de llevar esto a un espacio nuevo sin traicionar a las personas que nos mueven.
Sí, bueno, nosotros en ISL ya hace mucho tiempo asumimos también el desafío de capacitar a distancia y de una manera también efectiva, y es así como surge también el campus prevención del ISL. Guido, cuéntanos un poco desde cuándo tenemos este campus prevención, quiénes se pueden conectar y qué oferta hemos entregado durante todos estos años.
Bueno, sí, la verdad llevamos ya harto recorrido en este tema. Ya en el 2005, 2004, estábamos pensando en generar esta plataforma de aprendizaje para nuestros trabajadores, y ya a partir del 2005 empezó un desarrollo más sostenido y sistemático, el cual hasta el día de hoy ha ido evolucionando, ha ido mejorando, hemos ido perfeccionándonos en esta materia, así que tenemos ya una experiencia bastante dilatada en el tema.
Uh-huh. Sí, bueno, es una excelente noticia también como plataforma para los trabajadores y trabajadoras que se quieran capacitar. Y haciendo un poco el pimponeo entre ambas organizaciones, cuéntanos un poco, Simón, cómo se establece esta nueva manera también de impartir curso y de llegar a lo digital, cómo ha sido el avance, quiénes pueden acceder y qué requisitos se deben reunir para realizar las capacitaciones.
Genial. Mira, lo primero que hicimos en realidad fue generar una nueva experiencia 100% online, buscando algo que también pueda ir en respuesta de la situación de emergencia actual, y tenemos unos cursos, hoy día, o sea, partimos con un curso de técnica de venta y atención al cliente, que es un curso totalmente a distancia, donde tenemos más de 300 inscritos y participantes que están de Arica a Punta Arenas. Entonces, ha sido también, siempre decimos que se cierra una puerta y se abre una ventana, porque también nos da luces de cómo hay interés de Arica a Punta Arenas, literalmente, en formarse con nosotros, y la necesidad también de fortalecerse para el trabajo, que es algo que está como muy vigente, más vigente que nunca. Uh-huh. Y aquí, bueno, pueden estudiar hombres y mujeres adultos, mayores de 18 años. Para nosotros es primordial que sean personas en situación de pobreza y vulnerabilidad social. Hoy día eso también lo hemos vuelto a mirar. Hay grupos nuevos en esos tramos, digamos, no solamente la pobreza material de los 90 o los 80, hoy día hay grupos, de repente hay personas mayores de 50 años que pueden perder su empleo, y a pesar de tener experiencias laborales formales o de tener incluso algún tipo de patrimonio, no sé, un auto, un departamento, una casita, pueden ser también un grupo que nos atraiga porque necesita reinventarse frente al trabajo.
Claro que sí. Y en ese marco sé que tienen nuevos cupos para los cursos de atención al cliente y técnicas de venta. ¿Cuántos cupos disponibles hay? Quizás también a través de esta conversación hay muchos auditores o auditoras que se pueden entusiasmar con esto y quieran postular. Entonces, cuéntanos un poco de los cupos que tienen abiertos.
Mira, tenemos muchos cupos abiertos. Hoy día son más de 100 cupos abiertos porque tenemos la oportunidad de incluir a muchas personas en esta modalidad, una modalidad a distancia. Es muy liviana en el sentido del seguimiento, porque lo que busca es un espacio más accesible, con mayor autonomía en el aprendizaje. Entonces te diría que hoy día los cupos no son problema. Tenemos espacio para recibir a más de 100 personas en este curso de técnica de venta. Y también viene pronto otro curso, también pensando como en la situación actual, que son herramientas digitales para el trabajo. Que también hemos visto. Sí, porque mira, hemos visto muchos datos. El Observatorio Laboral de Sense, por ejemplo, que tiene siempre bien detallado las características de las trabajadoras y trabajadores en las regiones, nos ha mostrado que hay a pesar de la idea que uno tiene, ¿no? Del acceso a internet, de que hoy día se puede hacer trámites, estudiar, trabajar, una gran parte del mundo del trabajo no está digitalizado. Y creemos hoy día que eso va a significar otra barrera de exclusión. Entonces, creemos sí que un punto de inicio es digitalizar un poco nuestras capacidades de trabajar, ¿no? De poder quizás tener videollamadas, de poder ocupar algunos procesadores de texto, de bueno,
en realidad aprender un poco a socializar con la tecnología, claro, algunos, claro. Sobre todo las personas más jóvenes generan estas socializaciones desde muy pequeños, entonces ya pueden manejarlo de forma intuitiva, pero quienes somos más mayores nos cuesta un poco más y siempre es bueno la capacitación y el perfeccionamiento en las nuevas herramientas, que por lo demás se van reinventando frecuentemente, entonces uno va quedando un poco atrás también, siempre es bueno la capacitación en ese aspecto. La verdad es que nos encanta dar estas buenas noticias a los auditores y auditoras, porque son capacitaciones que vienen a ayudar y sin duda vienen a abrir nuevas competencias en el ámbito laboral. Y si eso se trata, también el Campus Prevención tiene una oferta de capacitación muy potente, Guido, entiendo que es una herramienta gratuita donde se puede conectar cualquier usuario o usuaria, independiente si está adherido o no está adherido al Instituto de Seguridad Laboral, es una plataforma abierta para todos. Cuéntanos un poco respecto de la oferta de cursos actual que mantiene el campus.
Claro, mira, Jennifer, la plataforma del Campus Prevención en realidad tiene un objetivo básico y fundamental, que es la de alguna manera poder contribuir a democratizar el acceso a una serie de conocimientos que tienen que ver exclusivamente con la prevención de riesgos laborales. Nosotros creemos que ahí está la clave, digamos, y bueno, no vamos a descubrir la pólvora, pero ni mucho menos, pero es la forma de poder prevenir realmente y no lamentar después que ocurre un accidente en el trabajo. Nuestra plataforma de perfeccionamiento, de formación y de capacitación permanente en el Campus Prevención se ha visto un poquito revolucionada con esto de la pandemia. En un principio teníamos una oferta orientada a temáticas bien ligadas a la cosa dura, digamos, a la cosa técnica de prevenir accidentes laborales, pero sin embargo, hoy en día hemos ido migrando también hacia otro tipo de riesgos que tienen que ver con el tema biológico, con la contingencia sanitaria, y por ello hemos implementado una serie de cursos específicos en materia, por ejemplo, del COVID-19 o de limpieza de ambientes de trabajo, y una serie de alternativas no solo a distancia, sino también a través de online, en el modo webinar, de tal modo que nuestros trabajadores puedan conectarse directamente en la plataforma para tratar estos temas que hoy día están siendo tan contingentes. Tenemos más de 30 cursos disponibles, cosa que en realidad es bastante pequeña en relación a nuestra historia y a nuestra trayectoria, puesto que antes teníamos muchos más, pero precisamente a propósito de la contingencia quisimos mejorar toda la infraestructura de la plataforma, de modo que cualquier trabajador en cualquier parte del mundo, no solo del país, pueda acceder incluso con su celular, seguir un curso, poder diplomarse, poder certificarse y quede de algún modo certificado y preparado, ¿verdad?, para un riesgo o un peligro al que se ve expuesto en su trabajo.
Claro, bueno, sí, siempre es importante conocer, como bien dice este programa, conocer para prevenir, y adquirir nuevos conocimientos, bueno, siempre suma en general, así que desde ya invitamos a todos y todas a conocer campusprevencionisl.cl y capacitarse en simples pasos, son cuatro simples pasos para obtener una certificación. Y en ese marco, Simón, cuéntanos, ¿esto es una herramienta gratuita también, tengo entendido, o tiene algún costo estas capacitaciones?
No, absolutamente gratuita. La idea es que, claro, que las personas lamentablemente tienen que sí tener alguna capacidad de conectarse a internet y tener algún dispositivo, eso es algo que todavía no hemos podido resolver al 100%, pero si las personas tienen al menos ese soporte, la capacitación es totalmente gratuita. La idea es que lo puedan hacer pronto, que pueda ser una herramienta como que pueda ser de la casa, puede ser ágil, autónomo, y queremos ir también mejorando esa experiencia en el tiempo. Como te decía al principio, ha sido para nosotros muy presencial y muy de vínculo nuestra formación, de formación de comunidad, también de formación social y política, y creo que ese es el gran desafío hoy día en la era digital. Digitalizar, si tú ves, hay mucha oferta en internet, hay muchos cursos, y creemos que el gran paso es poder digitalizar el buen trato que las personas con las que nosotros trabajamos merecen, el acogimiento, el espacio de reflexión. Nosotros decimos que capacitamos tradicionalmente a comunidades, no a individuos, y en el mundo digital se pone un poquito en amenaza eso. Entonces creo que ahí hay sin duda un llamado para ir buscando. Hay hoy día plataformas, las que tú quieras, hay muchas experiencias formativas en línea. Creo uh-huh. que el componente de comunidad, el componente social y político es el que nos va a costar un poquito más digitalizar, y estamos como con harto esfuerzo en eso.
Ya, súper. Oye, ¿cuál es la evaluación que hacen de esta nueva modalidad de capacitación hasta ahora? ¿Cómo evalúan esta nueva modalidad?
Mira, por eso te dije por ahí, como se cierra una puerta y se abre una ventana. Es muy bueno poder llegar a todo el país. Nosotros estábamos en realidad en dos comunas de Chile, acá en Concepción, atendiendo a personas de unas 10 comunas y en Santiago de otras tantas. Pero hoy día hay gente de muchas, muchas comunas estudiando con nosotros. Así que en ese caso la experiencia es súper buena. También está esta posibilidad que tienen de trabajar autónomamente y de desarrollar aprendizaje un poco por cuenta propia o a ritmo propio, a pesar de que hay tutores y hay seguimiento. Y bueno, todavía tenemos que sistematizar esta experiencia, ver los puntos débiles. Y yo te repito que creo que uno de los principales desafíos es poder llevar a esta atmósfera esta otra experiencia, que es la de la inclusión social, porque la capacitación, como nosotros la vemos, no es para que la gente salga, ¿no?, de la pobreza, sino que para que la gente construya una historia, un relato de su vida, con más sentido, más significado, y que claro, eso puede traer por consecuencia aumentar su ingreso y dejar de ser pobre, pero principalmente eso se logra en espacios comunitarios, de encuentro y de formación.
Sí, claro que sí, es un mensaje muy inspirador también el que tú nos entregas, y en ese sentido, ¿cómo ven el proyecto a futuro? O sea, me imagino que quieren seguir creciendo, ya se han dado cuenta que esta oportunidad, como tú bien dijiste, se cierra una puerta, pero se abre una ventana gigante. Entonces me imagino que quizás ya se han planteado la oportunidad de incorporar mayores cursos, de generar también mayor difusión y promoción, por eso también están invitados hoy día a conversar con nosotros. Me imagino que se ha abierto un camino también de eso. Cuéntanos un poco cómo lo ven hacia adelante.
Mira, veo que podemos llegar a... El tema de los nuevos territorios es central porque podemos tener a nuevos socios, actores nuevos. Acá, al menos que yo estoy en la región del Biobío, es una región muy diversa. Tú puedes moverte acá 50 kilómetros o 80 kilómetros y las personas se enferman de otras cosas, mueren de otras cosas, trabajan en otras cosas y tienen distintas culturas, costumbres y tradiciones. Y podemos llegar a esos espacios que no eran para nosotros posibles. Creemos que ahí podemos trabajar, como te digo, con comunidades, también con empresas. Hay muchas empresas que quieren vincularse al mundo del trabajo. Hay un vínculo ahí que se ha roto un poco. Nosotros podemos ayudar a articular muchas veces también la necesidad que tienen empresas de mejorar relaciones en territorios donde hay ciertas controversias, por ejemplo, ambientales. También ayudar ahí a tener un mundo del trabajo más sostenible en general. También está la oportunidad de trabajar con personas más jóvenes. Nosotros trabajamos con adultos, que son hombres y mujeres trabajadoras que en promedio tienen 35 años y más, y en el mundo digital sabemos que puede que encontremos a jóvenes, los mal llamados ninis, ¿cierto?, que son en dos tercios son mujeres y que no trabajan ni estudian porque probablemente están criando, educando, sí. Y también tenemos ahí un grupo alejado del mundo del trabajo, con pocas experiencias sociales, en barrios débiles, donde no hay mucha confianza y las personas están más que nada en sus casas, criando frente a la tele o el computador, y ahí hay un grupo adormecido, con mucho talento, y yo creo que nos puede ayudar a levantar, aquí en este caso la región y el país. Entonces también vemos los jóvenes, un grupo muy interesante para esta nueva modalidad de trabajo.
Y que posiblemente también requiera de contar con estas herramientas. Es una excelente oportunidad, Simón. Si alguien está escuchando y quiere contactarse con ustedes para obtener mayor información o para acceder a algún cupo de estas capacitaciones, ¿cómo lo puede hacer?
Mira, tenemos en el último tiempo una súper buena página web, que es www.infocap.cl, y ahí básicamente desde ahí se puede hacer todo. Se puede postular a los cursos, se puede conocer los programas que tenemos tanto en Concepción como en San Joaquín, y ahí mismo se pueden llenar los formularios, se puede revisar toda nuestra información. Creo que es la mejor puerta. Obviamente también estamos en Instagram, Facebook, Twitter como Infocap Chile, Infocap Concepción, pero te diría que a través de la página es una súper buena manera para que hagamos también buen control, y ahí están los formularios, está la oportunidad de escribir, preguntar, están los teléfonos, está todo por ahí.
Sí, bueno, acá estoy en la página y en realidad, claro, es muy intuitiva, tiene un amplio espacio para enterarse de del curso que están promocionando hoy día y postular, así que en realidad no hay donde perderse, es www.infocap.cl. Los invitamos a todos a visitarla, a quienes tengan interés en capacitarse, también a postular. Guido, te quería llevar también a un tema muy importante de la capacitación y que tiene que ver con, bueno, evidentemente la emergencia sanitaria que hoy día nos aqueja en el país y, bueno, en el mundo en general. El campus de prevención se ha tenido que reinventar respecto de la capacitación también en esto, enfocándose en capacitación para prevención de COVID en espacios laborales.
Claro, claro. La verdad, esta pandemia a nosotros se transformó en una verdadera oportunidad. En un principio veíamos como bien negativo, digamos, por la predisposición al tema sanitario. Sin embargo, con el correr de los días nos fuimos dando cuenta que quienes mejor estábamos preparados para enfrentar esta situación éramos precisamente nosotros, puesto que teníamos ya una plataforma instalada para poder llegar a distancia sin tener este contacto presencial con nuestros trabajadores. Por lo tanto, eso nos dio más fuerza, más energía y nos volvió hasta más creativos, porque tuvimos que echar mano a una serie de implementaciones nuevas y de temáticas totalmente novedosas. Nuestro destino, nuestra orientación, objetivo siempre fue el peligro y el riesgo al que está expuesto un trabajador cuando está ahí en su pega, ¿verdad?, en su ambiente de trabajo, en su puesto de trabajo. Sin embargo, esta vez tuvimos que ir a ampliar nuestra visión, ir más allá, y pudimos tener entonces ahí acceso a temáticas que no conocíamos, que eran bastante más de tipo médico, que tenía que ver con contagios, etcétera. Por lo tanto, pudimos implementar otro tipo de, no solo de temática, sino también otro tipo de relación entre nosotros y nuestros trabajadores. Es decir, esta cosa de poder tener en vivo a las personas, poder dialogar, poder interactuar, poder retroalimentarnos mutuamente ha sido bastante potente. Y no solo en tema de calidad, sino también de cantidad, puesto que se han disparado nuestros indicadores. Tenemos ya a la fecha, a agosto, por ejemplo, más de 15.000 trabajadores participando en nuestras capacitaciones, lo que nos tiene bastante satisfechos y bastante orgullosos, digamos, de este aporte que estamos haciendo.
Sí, de todas maneras, bueno, ambos coinciden en que las crisis le han generado enormes oportunidades y que bueno que esas oportunidades vayan en beneficio de ciudadanos y ciudadanas también. Así que estamos felices de poder aportar promoviendo ambos sitios de capacitación. Y para cerrar, Simón, cuéntame, ¿cuál es el plazo para postular a estos cursos que están promocionando?
Mira, los cursos van a estar abiertos probablemente aquí hasta fin de año, o al menos durante todo octubre y noviembre. Son cursos que queremos ejecutar dentro de este año, así que, claro, ideal que se acerquen lo antes posible, pero también durante octubre y noviembre va a haber inscripciones abiertas para los cursos a distancia.
Ya, súper. Bueno, y en nuestro caso, Guido, ¿se puede postular, o sea, se puede generar el curso en realidad cada vez que uno tenga el tiempo para acceder a la plataforma? Acá no hay postulaciones, solamente tener el tiempo y la oportunidad de también contar con los medios tecnológicos para la capacitación, ¿verdad?
Claro, claro, porque en general, bueno, el 80% de nuestra oferta es de tipo asincrónico, por lo tanto, cualquier trabajador puede inscribirse, registrarse cuando quiera y tomar el curso cuando quiera, digamos, y poder seguirlo y continuarlo hasta el final. No hay una exigencia de límite de tiempo, digamos. Entonces, en la medida que puedan tener acceso, en la medida, hay muchos trabajadores, nosotros básicamente por un compromiso social apuntamos a trabajadores en mayor grado de vulnerabilidad, por lo tanto, a veces ahí hay problemas de conectividad, claro, hay problemas de acceso, entonces por lo mismo no tiene ninguna limitación y es bastante flexible.
Súper. Bueno, sí, sin duda es un tema el de contar con las herramientas, pero pero ya ambos, tanto InfoCap como ISL, están en el camino de la capacitación, y la verdad es que siempre, es, como mencionaba, siempre suma poder capacitarse y adquirir nuevos conocimientos. Así que bueno, yo les agradezco a ambos que se hayan dado el tiempo de participar en el programa de hoy. Muchas gracias, Simón. Muchas gracias, Guido, por acompañarnos esta mañana. Sin duda que ha sido una excelente conversación. Así que los despido. Simón, que estén muy bien.
Gracias, Jenny. Ustedes también. Guido, saludos.
Gracias.
Muchas gracias, Simón. Guido. Un abrazo. Chao, cuídense. Chao, ambos. Abrazo. Que estén muy bien.
Gracias, bueno, igualmente.
Me dicen que ya tenemos que ir a una pausa comercial. Estuvo muy entretenido este bloque, pero vamos a seguir conversando en un segundo bloque. Tenemos una nueva unidad de gestión social en ISL que les queremos comentar, y vamos a estar también con un enlace con el director regional de la Araucanía, conversando justamente sobre las medidas preventivas para el retorno a espacios laborales y todo lo que tenemos que saber para seguirnos cuidando en medio de esta pandemia. Volvemos enseguida, no se despeguen de la 102.5, estamos en unos segundos con, nuevamente con Conocer para Prevenir.
Estás escuchando Conocer para Prevenir.
Ya estamos de vuelta en Conocer para Prevenir, y para arrancar este segundo bloque les queremos contar que el Instituto de Seguridad Laboral ha creado la nueva Unidad de Gestión Social para la Asistencia y Seguimiento de Pacientes, un servicio complementario para todas y todos nuestros beneficiarios. Y para conversar sobre este nuevo servicio, le damos la bienvenida a Alejandro Lepe. Él es encargado de la unidad, quien nos entregará todas las características de esta nueva unidad o estas prestaciones que entregarán, que sin duda irán en beneficio de nuestros afiliados. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a Conocer para Prevenir.
Hola Jennifer, un gusto estar con ustedes nuevamente en este programa, Conocer para Prevenir, y gracias por la invitación.
No, gracias a ti Alejandro por querer participar con nosotros. Oye, creo que esta es una excelente noticia, yo la habíamos venido también difundiendo de manera interna, pero cuéntame un poco de qué se trata esta nueva unidad de gestión social.
Mira, te puedo contar que la unidad de gestión social tiene una mirada integradora de entregar soluciones en el abordaje de la salud, del impacto social y emocional que desencadena un accidente laboral, tanto en los trabajadores como en sus familias. Y desde aquí la unidad genera buscar transformaciones significativas en la vida de los y las trabajadoras y su familia a través de intervenciones y productos orientados a elevar la calidad de vida.
Alejandro, cuéntame un poco por qué surge este proyecto y qué problemática se busca resolver con la instalación de esta nueva unidad.
Bueno, mira Jennifer, hemos venido vivenciando durante los últimos años en nuestra encuesta que nuestros pacientes o nuestros adheridos al Instituto de Seguridad Laboral reconocen más a nuestros centros médicos en convenio que la imagen propia del instituto, ya que nosotros lo atendemos como organismo administrador. Y lo hemos venido evidenciando en las visitas que hacen nuestros trabajadores sociales, ya que los trabajadores manifiestan el desconocimiento del seguro de accidentes y enfermedades profesionales. Uh-huh. Desconocen qué es el ISL y cuál es la función que cumple, y desconocen cuáles son sus beneficios médicos y económicos principalmente, ¿ya? Y a raíz de eso surge con el propósito de mejorar sistemáticamente la calidad de la atención de nuestros usuarios y aumentar la satisfacción percibida durante el proceso curativo posterior a sufrir un accidente de trayecto o de trabajo o de enfermedad profesional en algunos casos.
Oye, y cuéntame, pero en concreto, ¿de qué servicios entregan? ¿Cómo, me imagino que generan un plan de trabajo? Porque tú me hablas de que conozcan el servicio, aumentar la satisfacción del usuario, pero en lo concreto, ¿a través de qué servicio?
Bueno, el servicio es el acompañamiento de un asistente social que dura desde el proceso comprendido desde el momento de la emisión de la denuncia de accidente laboral o enfermedad profesional, acogido por la ley, ¿ya? Y contempla el acompañamiento de su completa rehabilitación, inserción laboral o hasta que se mantengan las secuelas de su accidente, ¿ya? ¿Y cómo se visualiza esto? Si un trabajador se absenta, al minuto cero ingresa un prestador en convenio nuestro y a esa instancia se suma la participación del asistente social. Y de ahí nace su acompañamiento progresivo en el tiempo, dependiendo del diagnóstico secuelar del trabajador, y ahí se van interactuando, interviniendo ciertos factores. Por ejemplo, la emisión de un poder simple para poder pagarle a un familiar la licencia médica porque el trabajador está incapacitado, o por ejemplo, al alta de la visita domiciliaria, o del alta médica, hacer una visita domiciliaria para ver en qué condiciones vive el trabajador, si hay que hacer una ayuda técnica o articular alguna rampa, por ejemplo. Con eso se va a iniciar el trabajo.
Pero también me hablabas de que, no sé, esto iba a poder venir a mejorar la calidad de vida también de los familiares. Se iban a poder hacer más trámites. Cuéntame un poco de eso.
Sí, lo que pasa es que dentro de los programas que tenemos nosotros diseñados, ¿ya? De protocolo de atención de asistencia social, por ejemplo, está el seguimiento al tratamiento médico, ¿ya? Que tiene recta relación, por ejemplo, con aquellos trabajadores pensionados de año histórico para poder ver en qué condiciones están y si no, reactivarle sus atenciones médicas, ¿ya? Producto del accidente. Pero también tenemos un protocolo de acompañamiento a aquellos trabajadores accidentados fatales o en fallecimiento en tratamiento médico, que producto de su accidente fallece. Y ahí hacemos una visita de asistencia social a la familia para que puedan orientarlo en quiénes pueden ser beneficiarios y qué tipo de beneficios le otorga el seguro de accidente. Y ahí se hace un trabajo bien colaborativo con la familia, aparte de expresarle el duelo que se produce por el fallecimiento del trabajador, sino que también a orientarlos en el proceso de ingresar los documentos al ISL para poder tramitar una pensión de viudez, una pensión de orfandad o asignación familiar en algunos casos. Entonces, un trabajo integrador y completo con la familia.
Oye, me parece genial, es una tremenda noticia también para en la línea de avanzar del Instituto de Seguridad Laboral, que se crean estas nuevas unidades que van en beneficio de las y los usuarios, me parece muy, muy bien. Oye, Alejandro, cuéntame, ¿qué debe hacer una persona que es beneficiaria del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales para acceder a este servicio? ¿Cómo se pueden contactar contigo? O si alguien nos está escuchando y tiene alguna duda al respecto, ¿dónde puede llamar? Cuéntame un poco de eso.
Mira, inicialmente estamos partiendo en las regiones metropolitanas, Valparaíso, Biobío. Y esperamos que a contar de enero del 2021 estemos cubriendo el país con este proyecto de asistencia y acompañamiento a pacientes y familias. Pero pueden ingresar a las plataformas de atención del ISL, al call center, sucursal en línea y solicitar nuestros servicios para poder comunicarnos con los pacientes o familiares que nos están escuchando, para poder orientarnos no tan solo en el seguro de accidentes, sino que también la articulación de red en aquellos casos que el paciente o la familia requiera, por ejemplo, un acompañamiento, una articulación, por ejemplo, con un consultorio, con una ONG, con la municipalidad. Entonces se articula de esa forma, pero ahí nos pueden contactar.
Ya, súper. Entonces dejamos ahí el dato entonces a todos nuestras y nuestros auditores que se quieren contactar con ustedes, ya ahora saben cómo hacerlo. Oye, Alejandro, me imagino que este proyecto ya está en marcha. ¿Cuál es la metodología que se va a utilizar y cuánto dura finalmente este servicio de acompañamiento? Me imagino que será hasta la total recuperación del paciente. Cuéntame un poco de eso.
Mira, el proyecto, principalmente la metodología, lo utilizamos en el modelo clínico de intervención de trabajo de caso, ¿ya? La estructura metodológica que usa para la intervención en la dinámica individual y familiar. Establecer un equilibrio entre las necesidades personales del sujeto, ya prestaciones médicas y económicas que le corresponde por el seguro de accidente, y las oportunidades que le ofrece el entorno donde realiza su vida cotidiana. ¿Ya? Esto quiere decir la articulación de red. Muchas cosas nosotros no podemos otorgarla por ley del seguro accidente, pero sí hay otras instituciones, otros organismos que sí pueden otorgar una ayuda, una prestación al trabajador accidentado o a la familia, ¿ya? Okay. Eso principalmente. Y ¿cuánto se extiende este servicio? La idea es que se mantenga siempre desde el diagnóstico secuelar del paciente, ¿ya? Yeah. O sea, Esto lo estamos enmarcando dentro de un nuevo modelo de atención social y de una mirada integradora del servicio del ISF. ¿Ya? Uh-huh. Por lo mismo, nuestro acompañamiento nace desde la emisión de la denuncia del accidente o la enfermedad profesional. ¿Ya? Desde ahí nace, y esto puede ser, por ejemplo, desde hasta el momento secuelar del paciente, ¿ya? Uh-huh. Su completa rehabilitación, reinserción laboral, o prácticamente cuando se mantengan las secuelas de su accidente. ¿Se entiende?
Ah, perfecto. Ya, o sea, aquí es un acompañamiento completo en el fondo.
Sí, un acompañamiento completo. O sea, podemos estar fácilmente con un paciente desde la emisión de la denuncia hasta las 104 semanas, que son 2 años de licencia médica, y ahí nace otro proceso de acompañamiento que es la resolución de CONPIN, beneficio económico. Además, nosotros apoyamos a los trabajadores a hacer su credencial de discapacidad y también a la reeducación y inserción laboral, ¿ya? Con la incorporación de la ley 21.015, entonces hablamos de 2 leyes complementarias que tratamos de impulsar el bienestar del trabajador.
Oye, ¿y ustedes también lo acompañan en el proceso de la reinserción laboral?
Sí, también lo acompañamos en el proceso de reinserción laboral. Y ahí, ¿cómo nos apoyamos nosotros? Nosotros tenemos colaboradores inclusivos, ¿ya? Los colaboradores inclusivos lo que hacen es recibir los antecedentes de nuestro trabajador adherido al seguro accidente y ellos le hacen un perfil laboral y lo insertan en aquellas empresas que están requiriendo personas con discapacidad. Porque muchas veces nuestros trabajadores tienen complejidades especiales. Por ejemplo, tienen situación socioeconómica baja, nivel de escolaridad bajo, ¿ya? Y nuestra idea es reeducarlo, ¿ya? En alguna actividad, oficio o profesión, una carrera técnica de acuerdo al accidente, o lo que desempeñaba al momento del accidente, y con eso capacitar al trabajador y vincularlo al mundo laboral desde la inclusión laboral, ¿ya? Y ahí permitirle insertarse en el mercado laboral, pero de una condición distinta, una condición de discapacidad.
Oye, Alejandro, bueno, te he estado escuchando atentamente, la verdad es que no me queda más que felicitarte por la excelente labor que están llevando a cabo, y además que es una labor muy bonita también la que se puede hacer ahí con las y los trabajadores, que en una condición, bueno, lamentable de un accidente del trabajo o una enfermedad profesional, también necesitan el apoyo y el acompañamiento del Instituto de Seguridad Laboral, no tan solo desde una forma técnica, sino también desde una forma humana. Y siento que ahí ustedes están jugando un rol muy clave en eso, y además también en la reinvención del mismo trabajador y del nuevo proceso de la reinserción laboral, así que desde ya mis felicitaciones. Pero probablemente alguien puede haber quedado con alguna duda o quiera recibir mayor información, ¿dónde podrían encontrar más información de este servicio?
Nos pueden escribir a un correo electrónico que tenemos, que es unidadgestionsocial@isl.gob.cl, ¿ya? Y nos pueden mandar sus datos, ¿ya? Nombre del trabajador y el RUP, para nosotros poder consultar nuestro sistema y poder tomar contacto con el paciente o las familias.
Súper. Bueno, Alejandro, te agradezco que te hayas dado estos minutos para conversar con nosotros en Conocer para Prevenir, y te espero en unos próximos capítulos para hablar sobre esta misma unidad, pero también me imagino alianzas estratégicas u otras novedades que nos puedas contar.
Muchas gracias, Jenny, por invitarnos a participar y que conozcan nuestro servicio, nuestra unidad. Y sí, estamos apuntando en un nuevo modelo de atención social que viene a complementar la atención integradora de lo que cubre el seguro de accidente.
Súper, bueno, mis felicitaciones para ti también y todo tu equipo, así que ya nos estaremos viendo en un nuevo capítulo. Esta ha sido la conversación con Alejandro Lepe, encargado de la unidad de gestión social del Instituto de Seguridad Laboral para la asistencia y seguimiento de pacientes. Es un servicio complementario para todas y todos nuestros beneficiarios. Muchas gracias a Alejandro, y bueno, nosotros continuamos en Conocer para Prevenir. Y para hablar del último tema de este miércoles, les comento que, como saben, mañana comienza octubre y ya arrancamos el último trimestre del año, encontrándonos con que muchas comunas del país han ido avanzando en el proceso de desconfinamiento. Ya lo vemos en Santiago, donde el 97% de las comunas salió del paso 1 de cuarentena. Otra región que ha avanzado considerablemente en este aspecto es la región de la Araucanía. Recordemos que al momento del comienzo de la pandemia, esta región y principalmente la ciudad de Temuco sufrió bastante las consecuencias del COVID-19 con gran cantidad de contagios. Por suerte y con mucho esfuerzo de sus habitantes, de los servicios de salud y de las autoridades, esa realidad se ha ido superando y si bien hay que continuar tomando las precauciones estrictamente, la curva de contagios logró descender considerablemente, aunque, claro, en los últimos días también se ha registrado un pequeño ascenso. Entonces, para hablar de este nuevo contexto, de cómo se ha ido implementando la campaña Paso a Paso Contigo en esta región, damos la bienvenida a Roberto Quintana, director regional de ISL en la Araucanía, quien ha venido trabajando con distintas organizaciones de la zona para prevenir y también combatir el contagio de COVID-19 con foco en las y los trabajadores. Director, ¿está por ahí?
Hola, ¿qué tal, Jenny? ¿Cómo estás? Buenos días, Roberto.
Muy bien.
Aquí estamos en la Araucanía.
Muy bien, director, acá junto a Roberto, efectivamente, realizando este programa de radio, en el que en esta oportunidad queremos conocer un poco de cómo anda la Araucanía, respecto del tema de los contagios, también respecto de cómo hemos instaurado el paso a paso. Y bueno, sé que usted ha estado con muchas actividades, así que sin más le quiero comenzar preguntando ¿cómo se ha enfrentado desde el punto de vista de la seguridad laboral la situación que ha estado enfrentando la Araucanía, donde en un momento fue como un foco de contagio y gracias también al orden de las personas y los habitantes logró repuntar, pero ahora vemos que está de nuevo con índice o presentando nuevamente índices más altos de contagio? Cuéntame un poco cómo lo han ido realizando.
Mira, la verdad es que nosotros, desde el inicio de la pandemia fuimos como bien pioneros en este sentido de la educación sanitaria. Tomamos muy buenas decisiones en cuanto a equipo y en cuanto a cómo damos difusión a nuestros trabajadores de todos estos temas de contagio. Si bien es cierto, la Araucanía empezó muy, muy, pero muy mal, había muchos contagios. Después fuimos como creciendo un poco, educándonos más y bajando esta tasa de contagio que había tan grande. Y hasta que llegó ahora, el 18 de septiembre, donde ya estamos en una etapa 4, una etapa de confinamiento, pero sucede que hoy estamos con ese, con un aumento. Un poco significativo, que quizás lo vamos a hablar más después.
Así es. Y desde el punto de vista de la seguridad laboral, sé, director, que usted no ha dejado de trabajar en conjunto con el equipo de la Araucanía, y han estado fuertemente con las y los trabajadores también realizando charlas, capacitaciones. Cuénteme un poco cómo se ha orientado el trabajo del ISL desde marzo a la fecha, que es donde hemos estado insertos también en este contexto de emergencia sanitaria.
En ese contexto, el equipo de prevención se la ha jugado, ellos han hecho una gran labor también, ha ocupado las líneas de día online, en la oficina, en la sucursal en línea, por ejemplo. Se han hecho diferentes capacitaciones vía telemática, entonces hemos sabido ocupar bien las herramientas y hemos llegado a nuestros adheridos. También, yo por mi parte siempre he estado en terreno, hemos visitado a la mayoría de los hospitales, hemos estado ahí entregando insumos. En fin, ha sido una pega de... ha sido fuerte, pero hemos salido adelante.
Bueno, mis felicitaciones y reconocimientos también para todos los funcionarios de la región de la Araucanía y en el fondo todos y todas quienes se encuentran trabajando para prevenir efectivamente los contagios de COVID-19 a lo largo de todo el país. Y hay algo que se formó, una instancia que se formó justamente a raíz de esto, director, que tiene que ver con una mesa intersectorial para la prevención de COVID-19, en la cual está participando activamente la región de la Araucanía a través del Instituto de Seguridad Laboral. Cuéntanos un poco este proyecto y cómo se gestó y cuál es el rol del ISL en esta mesa.
A ver, este fue un proyecto que se gestó en la Seremía de Trabajo y fue una idea que tuvimos de juntar a todas las mutualidades como para hablar el mismo idioma, y teníamos todos los problemas. Hoy día no era una competencia, sino que ya era llegar al fondo de los trabajadores, a ver los contagios que ellos tenían y cuáles eran las empresas que tenían más contagios. La verdad que esta mesa se creó como una mesa de trabajo que está enfocada a la parte agrícola solamente, pero nos fuimos dando cuenta a medida de que pasaban las semanas que no tan solo la parte agrícola, sino que la parte forestal, hoy día la parte de los negocios pequeños, el restaurante, entonces transporte sobre todo, porque hoy día que ya se viene, como decía anteriormente, el tema de la campaña agrícola, tener una buena educación para cada uno de los trabajadores que van a usar el transporte y la aglomeración de gente. O sea, hay empresas que van a contratar 4.500 personas y más, entonces empezamos por la parte agrícola, pero finalmente también nos fuimos dando cuenta que habían otras áreas que también teníamos que darle el espacio, como es salud. Nosotros tenemos hospitales, tenemos 24 hospitales a cargo, son dos servicios de salud que son inmensos, así es que también entramos por ese lado. Hemos andado indagando por todos lados y tratando de buscar la mejor manera de educar a la gente o los trabajadores en este sentido de esta mesa, y para eso se creó, digamos. El rol nuestro que me preguntaba es ese, el rol nuestro es hoy día juntar, agrupar a diferentes actores dentro de esta mesa.
Me parece excelente la iniciativa que está llevando a cabo usted como director, sobre todo el trabajo importante de la mesa, todo lo que sea un trabajo realizado por distintos organismos en virtud de prevenir contagio de COVID-19, creo que siempre, siempre es muy bienvenido. Y hay un aspecto que no hemos conversado y que tiene que ver con, bueno, el tema de restaurante, café, lugares análogos, donde me imagino que, bueno, ya son visitados por muchos de los ciudadanos. ¿Cómo lo han hecho entonces como ISL para también informar a los dueños, a los trabajadores que trabajan en estos establecimientos, para protegerse, para evitar contagio, y también a las personas, a los comensales que se dirigen a esos lugares?
Mira, estamos ideando un plan de visitas porque, bueno, los prevencionistas ahora último están saliendo a terreno, así que estamos ideando un plan de visitas para ir a educar a estas personas, porque ahí está la magia. O sea, hoy día es el compromiso y una buena educación sanitaria para cada uno de ellos.
Súper. Oiga, director, cuénteme una cosa desde su experiencia, lo que usted ha visto en su región. ¿Se ha empezado a sentir que se genera una nueva cultura de la prevención? Por ejemplo, las y los trabajadores que salen de sus casas hacia el lugar de trabajo o de regreso a su casa. ¿Ya hay una cultura de saber cómo prevenir respecto de todas las medidas que uno debe tomar para salir, digamos, a espacios abiertos o estar en las oficinas?
O sea, se ve harto que la gente hoy día está oculta en ese sentido. Ellos se cuidan, usan su mascarilla. Pero fíjate que hay un pequeño detalle. Hoy día la gente acá en la Araucanía, y creo que en Chile, no se está contagiando ni en el mall, ni en la Vega Central de Santiago, por decirlo así, o sea, en la Vega de acá de Temuco. Pero sí, donde hay más contagios son cuando hay celebraciones de cumpleaños, fiestas. Eso es lo que está sucediendo acá en la región. Pero en base a esa pequeña crítica que hago de las juntas a deshoras, el resto han dado súper bien, sobre todo hasta en el transporte. En el transporte público también son muy pocos los casos que hay.
Y usted me mencionó también, bueno, sobre todo relacionado con el trabajo de la mesa intersectorial, me mencionó que esta mesa se había focalizado primero en en los temas agrícolas, en llegar a los temporeros, a las temporeras, a los trabajadores y trabajadoras agrícolas. ¿Usted cómo ha visto que se ha también insertado esta cultura de la prevención en quienes trabajan en zonas agrícolas?
Lo que pasa es que estamos en la etapa de inicio. Por tanto, nos estamos complicando. Hay algunos temas que nos complican, por ejemplo, el marcaje de los trabajadores cuando lleguen a sus lugares de trabajo. Se han visto algunas ideas de algunas empresas que se ha trabajado en paralelo con la dirección del trabajo, a ver si la aceptan o no. Y es tener una pulsera para poder hacer el marcaje y todo el tema, y no se use, qué sé yo, un huellero, o que no se use un lápiz, un papel. Lo que nosotros supimos que en el Maule, me parece mucho que estaban ya con una tarjeta con chip, que es como parecía la VIP. Es lo mismo, pero acá en la muñeca. Así es que estamos preparándonos, como te digo, acá todavía no parte. Por eso justamente se creó esta mesa, para anteponernos a la jugada, como se dice.
Bueno, director, sin duda que es un largo camino aún por recorrer, son muchos los desafíos, y en ese aspecto queremos también desearle todo el éxito a usted y a todo el equipo que compone la Dirección Regional de la Araucanía. Sin duda hacen una excelente labor en la región, y desde ya nuestro reconocimiento. Le agradezco mucho, director, que se haya conectado con nosotros para conversar sobre este trabajo regional en Conocer para Prevenir.
No, muchas gracias a ustedes. Yo feliz, cuando necesiten saber algo más de la Araucanía, estamos acá para responder lo que sea.
Bueno, sin duda volveremos a conversar, así que desde ya espero que podamos también quizás seguir entregando noticias de este trabajo, del fruto de este trabajo del Instituto de Seguridad Laboral, ojalá frente a un escenario más positivo y de ya menos casos de contagio. Muchas gracias, director.
No, gracias a ustedes.
Bueno, esto ha sido la conversación con el director regional de la Araucanía, Roberto Quintana. Bueno, y con esta interesante conversación con el director regional de la Araucanía, empezamos a despedir nuestro programa de hoy. Yo por mi parte, y como siempre, no quiero terminar este programa sin antes saludar de forma afectuosa a todo el equipo del Instituto de Seguridad Laboral, a todos quienes se encuentran trabajando todos los días para instalar una cultura de la prevención de riesgos laborales. Asimismo, quiero recordarles que visiten el sitio web de nuestra campaña Paso a Paso Contigo.isl.gov.cl, donde podrán encontrar protocolos, material descargable, información y recomendaciones de nuestros expertos y expertas para un retorno laboral seguro. No se olviden también de seguir nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Twitter y en Instagram como @prevencionisl y en Facebook como Instituto de Seguridad Laboral. Además, en representación del ISL, les deseo una excelente tarde y las mejores energías para lo que queda de la semana, invitándolos e invitándolas a cuidar su salud y resguardar la seguridad para evitar enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. Les agradezco su sintonía, no se despeguen de la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Y bueno, nosotros nos encontramos, como siempre, el próximo miércoles para conversar en un nuevo capítulo de Conocer para Prevenir. Que estén muy bien. Chao, chao.
Acabas de escuchar Conocer para Prevenir, un programa del Instituto de Seguridad Laboral para los Trabajadores y Trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.